7 de la mañana, 6 minutos, noticia del día, proyecto de ley de presupuesto, que por supuesto, hay que decir, pues tiene muchos elementos en un momento en que estamos enfrentando una crisis económica bastante, bastante complicada. Profesor Jorge Restrepo, tres datos que usted destaca o subraya del proyecto de presupuesto antes de saludar al viceministro de Hacienda que lo tenemos en línea.
Sí, Yolanda, lo primero es un aumento muy importante de los gastos, aumentan casi un 22% frente a lo que fue el gasto del año anterior, del presupuesto del 2019, que ya era un presupuesto que venía aumentando. En segundo lugar, este aumento del gasto se financia con un préstamo neto, con un aumento de la deuda mucho más importante, y se acompaña obviamente de un déficit fiscal mayor, porque los ingresos tributarios también caen de manera importante. El gasto por emergencia económica sigue siendo bastante alto para atender los gastos necesarios para atender la emergencia por el COVID-19, un aumento que alcanza los 25 billones de pesos en el año que viene.
Bueno, entonces, más gasto, más deuda, más déficit. Tenemos en línea al viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Viceministro, bienvenido, buenos días.
Yolanda, buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Le voy a pedir un favor, viceministro, ojalá sea muy puntual en sus respuestas, porque este es un tema complejo, que tiene muchas aristas y muchos elementos. Entonces, comienzo a preguntarle por, vamos a gastar más plata, y esa plata va a salir fundamentalmente de más deuda, ¿entendemos bien?
Yolanda, usted lo ha presentado perfectamente. Vamos a tener un aumento en el gasto, vamos a tener un aumento en la inversión y vamos a financiarnos especialmente con mayor deuda porque tenemos una caída en los ingresos tributarios.
¿Y esa deuda, señor viceministro, la vamos a pagar en cuántos años o en cuántas generaciones? No lo sé. Es decir, ¿esa deuda quedamos hasta cuándo pagando? Porque le pasa como a una familia, si se endeuda, pues tiene que pagar. Nos llega la plata en este momento, pero luego tenemos que pagar. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Esto qué implica?
Yolanda, yo creo que lo primero que uno tiene que decir ahí es que el mundo se ha endeudado. No es una situación solo que esté pasando a Colombia. Todos tuvimos que atender esta pandemia, y la pandemia la tenemos que atender en dos francos. Uno, hacer un gasto adicional, y el segundo, tener unos menores ingresos. Los menores ingresos se dan porque nuestras empresas han estado cerradas para proteger la vida de los colombianos, y eso hace que generen menores ingresos y, por consecuente, que nos paguen menos impuestos, y nosotros hemos tenido que hacer mayor gasto en salud, mayor gasto en programas sociales y en programas para proteger el empleo. Entonces, todo esto nos lleva a que el mundo en general se ha endeudado y todos tendremos que pagarlo en el mediano plazo. No tenemos ahorita un horizonte de tiempo para pagarlo, pero todos sabemos que tenemos es que generar mayor crecimiento y mayor empleo para que con ese mayor crecimiento y mayor empleo podamos en el mediano plazo pagar esta deuda.
En términos porcentuales, señor viceministro de Hacienda, ¿en cuánto se incrementa la deuda en la propuesta que tiene el gobierno? En términos porcentuales.
Nuestra deuda está creciendo, en financiamiento está creciendo en un 40%, esos son alrededor de unos 23 billones de pesos más que estamos pidiendo de crédito al mercado.
23 billones, un incremento del 40%.
Y no se tiene claro, viceministro. El presupuesto de este año, hay que tener claridad frente al presupuesto de este año.
Claro, dijéramos los datos y los incrementos, estamos hablando frente a lo que pasó en este año 2020. Estamos hablando para el 2021 y todo cambia, y es apenas lógico que todo cambie. Me llama la atención, simplemente porque no sé del asunto, señor viceministro, que no tengamos claro ese 40% adicional de deuda con respecto a lo que tenemos este año, ¿en cuánto tiempo lo vamos a pagar? Porque supone uno que hay que saber cómo vienen las finanzas de los próximos años para ver cómo vamos a pagar ese dinero, que es un dinero muy importante que vamos a pedir prestado.
Yolanda, es que eso depende. Nosotros emitimos deuda a 30 años, en algunos casos, otra a 10 años, otra a 15 años, porque lo que nosotros hacemos es sacar los títulos de deuda interna, los TES, a 10, 20 y 30 años, y entonces cada una de esas se va amortizando y se va pagando dependiendo de sus vencimientos. Esa es la realidad, por eso digo que no es exacto cuándo la vamos a pagar, pero lo importante es que nosotros tenemos que generar ese crecimiento y ese empleo que nos generen los ingresos adicionales que requiere el país.
Ahora, señor viceministro, otra de las fuentes de financiamiento son los que se conocen como recursos de capital, que es pues vender lo que tiene el gobierno y lo que recibe también por las utilidades que producen las diferentes empresas y establecimientos que producen utilidades de la nación. ¿Qué se va a vender y por cuánto se va a vender este 2020? Es decir, ¿qué se va a privatizar y por cuánto? ¿Ya lo sabe el gobierno nacional?
Yo tengo que decir ahí dos cosas. Lo primero es que en el presupuesto de este año, para 2020, teníamos enajenaciones alrededor de 6 billones de pesos, en las cuales no se dieron. Y no se dieron porque no se vieron las circunstancias de mercado para hacerlo, y en algunos casos porque no se necesitaron los recursos. Para el próximo año tenemos eso de privatizaciones o enajenaciones cercano a 12 billones de pesos como un presupuesto, pero eso no quiere decir que lo vayamos a hacer. Nosotros tenemos que hacer un análisis del mercado, si los bienes que podemos enajenar le interesan al mercado, si están en un momento en el que por los precios no se hayan castigado, que estén bien valorados, y la rentabilidad que nos puede dar mantenerlos o enajenarlos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No tenemos identificado ningún bien que vayamos a vender todavía. Vamos a hacer un análisis de los bienes que tenemos y de las participaciones accionarias que tenemos para ver si alguno puede generarnos un beneficio grande para generar inversión. Lo importante es que si se enajena algún bien, este debe ser invertido en hacer una inversión grande que nos genere una rentabilidad mayor en el mediano plazo.
Señor viceministro, ninguno todavía definido, pero ¿a cuáles le están poniendo el ojo como posibilidades de venta de bienes que se pueden vender?
Yolanda, como te acabo de decir, le estamos poniendo el ojo a todos. Uno como administrador de los bienes del Estado tiene que analizarlos todos, y analizarlos todos es desde la participación que podemos tener en Colombia Telecomunicaciones, como la participación que tenemos en las empresas generadoras de energía, en las empresas de servicios públicos domiciliarios, en las de transmisión energética como ISA, en Ecopetrol, en cualquier empresa. Nosotros tenemos que analizarlas todas y mirar la rentabilidad social de las mismas, a ver si es conveniente o no enajenarlas.
Este año, viceministro, gran parte del gasto por la emergencia económica se financió con el fondo especial, este fondo que se llamó en la emergencia económica el FOME. Pero esos gastos por la emergencia económica del año entrante, ¿cómo se van a financiar? ¿Va a volver el gobierno nacional, por ejemplo, a pedir prestado plata de regalías ahorradas, plata de esos recursos del ahorro de las minas y la energía, de las regalías que tenemos acumulados los colombianos? ¿O cómo se va a financiar eso? ¿Simplemente con deuda en general?
Nosotros tenemos dentro del plan financiero que hicimos, visto que vamos a ir a los mercados, y los mercados han respondido de una forma muy satisfactoria, y creemos que no tenemos que recurrir a los ahorros petroleros ni a los ahorros pensionales de las entidades territoriales, y que con ir al mercado y mostrar la solidez que ha tenido nuestro manejo fiscal, podemos acceder a los recursos que se requieren.
Viceministro, algunos de los factores tenidos en cuenta para este presupuesto tienen que ver, digamos, con estimativos de recaudo y algunos de ellos sustentados en la modernización de la DIAN y la facturación electrónica y en un repunte de la economía. Pero uno se pregunta si no están haciendo cuentas alegres, si están pensando que de verdad la economía va a repuntar en bastante, como lo han estimado, como el 6% el año entrante, y si solamente basados en que se va a modernizar la DIAN, que requiere también inversión, sí va a aumentar el recaudo lo suficiente para poder financiar el presupuesto.
Nosotros tenemos castigado el presupuesto en los ingresos producto de los impuestos. Es innegable que las empresas van a generar menor renta, que es el principal ingreso para el próximo año. Nosotros no creemos que vayamos a tener un mayor aumento en el recaudo o un aumento significativo en el recaudo. Eso está castigado y por eso estamos financiando con deuda. Sin embargo, haremos todas las gestiones para que la DIAN sea más eficiente, para que los contribuyentes no puedan eludir el pago de los impuestos, pero nosotros vemos que hay una caída en el recaudo por impuestos.
Estaba precisamente aquí viendo las cifras que pasaría en el 2019 de un recaudo de 148 billones de pesos al año entrante 135. En ese sentido, digo yo, no es una caída muy pequeña del 9% del recaudo tributario. O sea, no es demasiado optimista esta previsión de que, pues mucha gente dice que la economía va a caer, varios analistas cerca de un 10%, un 9%, el Fondo Monetario Internacional dice que más del 7%, solamente caería el recaudo de impuestos ese 9%, viceministro, ¿no es demasiado optimista eso?
Nosotros en los análisis que hemos venido haciendo creemos que el próximo año se va a dinamizar la economía, vamos a tener lo que llamamos el rebote de la economía, y ahí se generará el IVA, que el IVA sí se paga en el año que se causa, y esperamos que, como ustedes lo ven, hay una caída en los ingresos tributarios, pero que podamos llegar a esa meta de los 135 billones.
Viceministro, la gran apuesta es por la reactivación económica, pero ¿cómo se explica que, por ejemplo, en términos de recortes, de los dos ministerios que sufren más recortes son el de Trabajo con un recorte del 14%, el de Agricultura con un recorte del 7%, cuando se trata en este momento es de políticas laborales para precisamente generar más empleo, y por otra parte, pues el sector del agro está incluido en el nuevo compromiso con Colombia como un sector con un potencial enorme de crecimiento? ¿Por qué esos recortes tan drásticos?
Dos cosas. En la agricultura no tenemos caída. Creo que ahí tenemos alguna diferencia en cómo lo estamos mirando. Nosotros no tenemos caída en la inversión en la agricultura ni en el presupuesto de agricultura. Y en el sector de trabajo se ve una caída, pero es porque hay una recomposición del gasto, que el gasto no se le va a asignar a trabajo, sino que se va a hacer a través de Hacienda, que ustedes ven que tiene un crecimiento grande, pero nosotros garantizamos los ingresos de los sectores de trabajo y de agricultura, y como ustedes pueden ver en educación, que es uno de los pilares que tiene que tener una sociedad, tenemos un crecimiento muy importante, en salud y protección social y en transporte para generar ese empleo y esa infraestructura que nos ayuden en el crecimiento del país y en la generación de empleo.
Señor viceministro, ¿está presupuestado en el presupuesto del año entrante una renta básica? Y si no, ¿qué está presupuestado en materia de asistencia y por cuánto y por cuántos meses?
Nosotros no tenemos presupuestado una renta básica. Nosotros tenemos presupuestado mantener el programa de ingreso solidario que atiende a 3 millones de hogares vulnerables en el país, y lo tenemos presupuestado por los primeros 6 meses, esperando que ya hacia el mes de junio toda nuestra economía se haya estabilizado y no tengamos que seguir haciendo esas ayudas, pero tenemos garantizados los recursos para 3 millones de hogares con el programa de ingreso solidario por 6 meses.
Señor viceministro, muchísimas gracias. Quedamos atentos al debate en el Congreso, por supuesto, porque otro punto de debate será el de los sectores que se quedan con menos presupuesto, el de los que se incrementa. Obviamente hay sectores claros que tienen que tener más presupuesto, como el de la salud, pero todo aquel que va a tener un tijeretazo seguramente que va a patalear, y es apenas lógico. Pero viene el debate en el Congreso y estaremos atentos a lo que se diga allí sobre el presupuesto. Muchísimas gracias.
Yolanda, muchas gracias y muy buen día para todos.
Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda. Profesor Jorge Restrepo, hablemos un poquito de dónde va a sacar la plata el gobierno para atender los mayores gastos de la pandemia, de la crisis económica, la deuda, y es un incremento de deuda considerable con respecto a lo que tenemos en este año, 40% más. Dice el viceministro que no es claro todavía a qué tiempo se va a pagar esa deuda, pero ¿es buena idea esa deuda tan grande? ¿Hay otras alternativas? ¿No hay nada que hacer? ¿Hay que conseguir la plata sea como sea, profe?
Pues es la alternativa más barata, diría yo, Yolanda, en este momento. Fíjese que Colombia tiene acceso a los mercados de capitales, ha cuidado su endeudamiento en el pasado, ha sido un cumplido pagador del endeudamiento tanto externo como interno, y eso es lo que le permite hoy en día poder recurrir a esos recursos de endeudamiento a las tasas de interés más baratas en la historia. Digámoslo que en términos financieros hace mucho sentido endeudarse en este momento para poder pagar este incremento extraordinario superior al 20% en el gasto. Y por otra parte, y esto vale la pena también decirlo, pues Colombia tenía un nivel de endeudamiento que era relativamente bajo frente a muchos otros países, no el más bajo de América Latina. Siempre había alguna preocupación porque teníamos un nivel, por ejemplo, más alto que el de Chile o el de Perú de endeudamiento, pero pues en circunstancias extraordinarias esto es lo más conveniente. Algunos diríamos que, por ejemplo, habría que vender algunos activos improductivos que tiene la nación, pero salir a vender en este momento a un bajo precio no hace tanto sentido como endeudarse a una baja tasa de interés.
Profe, ¿todo este presupuesto no está basado un poquito en cuentas alegres, en términos no solamente de recaudo, sino de crecimiento de la economía?
A mí me parece que es un poquito optimista, digámoslo así, pensar que los impuestos van a caer solamente un 9%. Pero ese nivel, digamos, de riesgo, yo diría que no es un nivel que vaya a significar, por ejemplo, que las agencias calificadoras de riesgo nos vayan a bajar la nota por debajo de un grado de inversión. Creo que va a haber preocupación sobre esa... sobre esa estimación de los ingresos fiscales, pero no una preocupación exagerada. Y hay que recordar también que muchos otros países del mundo, yo creo que sin excepción, están aumentando el endeudamiento y están viendo caer los ingresos tributarios. Y esa caída del 9% pues está en línea con la caída de lo que se espera por muchos analistas, que sea la caída de la economía para este año 2019.
Profe, ¿qué vendería usted? Porque nos decía el viceministro que sí, que tienen ahí, dijéramos, como la posibilidad de venta de activos o la participación que tiene el Estado en algunas empresas. Él dice, no descartamos nada, estamos mirando qué participación tenemos en empresas de telecomunicaciones, de energía, de servicios públicos, Ecopetrol, lo mencionó también. ¿Qué vendería usted?
Fíjese que hay muchas empresas de servicios públicos que, a mi juicio, no hacen parte de activos estratégicos de la nación. El sector privado administra muchas veces mucho mejor que el sector público esas empresas, y son empresas además de largo plazo, que serían de aquellas que se pueden vender en este momento sin que se vendan a un mal precio. Empresas de servicios públicos, a mi juicio, es lo primero que hay que vender. Todo lo que tenga que ver con generación eléctrica, con conducción, por ejemplo, a través de oleoductos y gasoductos de energía, a mí me parece que eso debería ser algo que se debería vender. Hay una empresa en particular que es propiedad de Ecopetrol, que es la empresa que mantiene, controla, es propietaria de los oleoductos y gasoductos en el país. Ese es un activo que está listo para la venta y por el cual se podría obtener un buen precio para financiar gran parte de estos gastos.
7:23 PM, el debate del presupuesto que comienza ya con el proyecto presentado por el gobierno. Estamos en RCN Radio.
RCN Radio.